Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 10 y 5 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid. En este 6 de diciembre, Día de la Constitución, lunes festivo que, sumando al miércoles 8, Día de la Inmaculada, el martes 7, o sea que mañana hay mucha gente que va a librar, pues que se hace en un macropuente del que están disfrutando millones de españoles y unos cuantos madrileños. Pues más nada, es lo que están haciendo muchos, fuera correos electrónicos, fuera llamadas de curro, a la porra, a los WhatsApps con asuntos pendientes. Y a disfrutar de este descanso tan ansiado. Es el segundo puente en época de pandemia y en el que los hoteleros y los hosteleros, entre otros, hacen el agosto y, oye, qué bien les viene. Eso sí, no debemos olvidar que hay que seguir con nuestras mascarillas, guardar las distancias, tener mucha precaución para evitar contagios en esta época de muchas aglomeraciones. De ahí que en un rato vayamos a hablar con Mariluz Sabín, que es supervisora de SAMUR Protección Civil, que nos va a dar consejos sobre qué debemos tener en cuenta. Este, como decía, es el primer puente, no, el segundo de la Constitución en esta época de pandemia, uno de los de mayor afluencia de turistas. Madrid es un destino ideal para el que propios y extraños acuden a ver, entre otras cosas, el alumbrado navideño, a hacer compras, a comer, a cenar, a pasear por Madrid. La marea de peatones en el kilómetro cero, en el inicio del puente, lo hemos visto, supone, pues eso, uno de los de mayor afluencia de turistas y cuenta con un dispositivo especial de policía municipal y también de cara en vista de las Navidades, con refuerzo y modificaciones en horas puntuales en el metro, que nos va a contar David Pérez, que es consejero de Transportes y presidente del Suburbano Madrileño. Un 6 de diciembre que vamos a estar acompañándote hasta la 1 de la tarde y en el que nos vamos a poner también muy flamencos.
La vida sin amor es un fracaso.
Son la Barbería del Sur, pero también Habichuela, Remedios Amaya. Muchos son los nombres propios que lucen en la cuarta edición de Flamenco de Club, el festival de flamenco que dirige artísticamente el percusionista Bandolero, con quien vamos a charlar en un rato, y que además trae un certamen con una programación completísima de esa escena flamenca actual, donde hay artistas consagrados y nuevas promesas.
No sé.
Sí, y es que pese a ser fiesta, seguimos fieles a nuestro compromiso todos los lunes con nuestras protectoras en nuestra sección, en la que ya saben que hay que estar muy atentos porque hay muchos perritos y perritas que están deseando llegar a una familia que les acoja. Hoy precisamente nos va a presentar a cuatro de ellos, que son muy especiales, María García, que es fundadora de la ONG Bichos Raros. También nos vamos a ir al teatro de la mano de Marta Belenguer, conocida por todos por su papel en Cámara Café y que ahora triunfa en el Cofides con el método Gronholm.
Bueno, pues vayámonos descartando. Para mí este Carlos es bueno.
¿Carlos es bueno? ¿De mi nombre?
Ah, pero ahora puedes estar haciendo lo que dijiste antes que harías ella. Quizás has descubierto que él miente y él está siguiendo la corriente para confundirnos a todos.
Pero que sumarás a su mentira para engañarme a mí.
Yo no he dicho ninguna mentira. Nadie puede sumarse a una mentira que yo no he dicho.
Quizás no has dicho ninguna mentira, pero...
Y ella también.
Bueno, pues Marta Belenguer nos va a contar en qué anda metida ahora y también nos contará en qué anda metido Rubén Ruiz, que va a aparecer dentro de un ratito con su humor característico. Pero antes, y como de costumbre, lo que vamos a hacer es damos salón y empezamos nuestra rueda de redacción. Y lo hacemos saludando a Clara Esteban, que nos va a traer el santoral de este 6 de diciembre. Buenos días, Clara.
Hoy celebramos San Nicolás de Bari. Nació en Patara, en Turquía. Heredó una gran fortuna de sus padres y la puso a disposición de los pobres. Fue nombrado obispo en la ciudad de Mira, detenido bajo el gobierno del emperador Licinio y liberado luego por Constantino. Murió un 6 de diciembre del año 345. Nicolás es un nombre que tiene origen griego y significa la victoria del pueblo, y hay 59.463 en España. También vamos a felicitar a las 61 dátivas que hay en nuestro país. Este es un nombre que procede del latín y significa dadivosa, generosa. Santa Dátiva fue una santa mártir en África en tiempos de Hunerico, que persiguió a los católicos. Él era arriano. Dátiva murió junto a un grupo en el que también estaban como santos destacables Dionisia y su hijo Mayorico.
Gracias, Clara. Y también vamos a saber que nos trae Carmen Martín Tejeda con su refrán del día. ¿Qué tal?
Los días son ya muy cortos y las noches son ya muy largas. Y entre eso y las nieblas y las lluvias y los fríos, estamos en el mes con menos luz de todo el año. Así que el refrán para hoy es: en diciembre, 4 horas de sol y el resto nubarrón.
Bueno, pues vamos a tener sol. De hecho, luce y también está luciendo en la Plaza de Colón, donde se encuentra Gloria Talavera. ¿Qué tal, Gloria? Buenas.
Sí, acaba de izarse la bandera en esta Plaza de Colón. Afortunadamente no sopla el aire, que es lo que los militares se temían en esta jornada. Preside el acto la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, en representación de las Cortes Generales. No se encuentra el presidente del Senado, Ander Gil, que guarda cuarentena en su domicilio por positivo. Estamos escuchando a la banda de música del Ejército del Aire y desfila en estos momentos la Escuadrilla de Honores y el Escuadrón de Gastadores.
Pues ahí estamos con la unidad móvil, la asistencia técnica de Ángel Silgo. Es el pistoletazo de salida de esos actos institucionales conmemorando los 43 años, el cumpleaños de nuestra Carta Magna de la Constitución. Después Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, será a partir de las 12 la encargada de ofrecer un discurso precisamente en este aniversario de la Carta Magna. Será en la escalinata de la Puerta de los Leones, acompañada por el presidente del Gobierno, por Pedro Sánchez, el del Senado, Ander Gil, los presidentes del Tribunal Constitucional y también del Consejo General del Poder Judicial, y acompañada por los expresidentes del Gobierno y algunos, no todos, de las comunidades autónomas. Y también no puede faltar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, ese reto visual, porque Carlos Honorato también, estamos aquí al pie del cañón en este...
Muy buenos días.
6 de diciembre, buenos días.
Bueno, sí, aquí estamos.
Qué bien se conducía esta
mañana.
Sí,
una tempranito. Maravilla. Saludo al C4 que me adelanta por la derecha a 150 y la M40, para él el programa dedicado...
¿A 150?
Sí, ojalá salga en alguna foto de los que hace la Guardia Civil de Tráfico.
Que le ponga una recetita.
Sí, sí. Bueno, a ver, reto, hay reto, hay reto, sí.
Hay reto, hay reto.
Tenemos reto en @buenosdiasom, arriba del todo, uno lo ve. Hay la foto de un pueblo. Me ha dicho un niño que tiene la forma del pico de un tucán. No sé, la verdad es que...
Sí, puede ser.
Es un pueblo pequeñito, como diría el otro, recoleto, pequeñito, todo está ahí... Como muy, muy en cuatro calles.
Sí.
Y está en la Comunidad de Madrid, esto lo podemos dar como pista. Tiene una plaza de la Constitución, hoy que estamos en el Día de la Constitución. Tiene una plaza de Constitución con una fuente muy característica, que no la vamos a sacar porque si no ya sabéis cuál es. Y bueno, pues hacemos la preguntita. ¿De qué municipio se trata?
A ver.
¿Es El Atazar? ¿Es Robledillo de la Jara? ¿O es La Iruela? Estos tres pueblos que acabo de citar... Tienen todos entre 5 y 7 habitantes más uno que otro. Quiere decir que por habitantes que
están
no...
Están a la par.
Que no lo contéis. Es que os suene un poquito... ¿Qué pueblo puede ser? ¿El Atazar, ese Robledillo de la Jara o La Iruela?
Bueno, pues ahí hay que tener un poquito de vista. Estaba la pista de la fuente esta,
sí,
¿no?
Es un poco emblemática. Ahí en la foto es en la derecha, en la parte central. Ahí está la plaza. Y en medio está, pues eso, una fuente en la que se puede beber agua.
Mira, no estaba fijando lo del pico de tucán. Sí,
¿Tiene...
Sí, sí. Los niños es que...
Los niños son así. El Atazar, Robledillo de la Jara o La Iruela. A la 1:05 diremos de qué pueblo se trata, de estos tres. Y mientras tanto, pues vamos jugando y yo te voy entrando de vez en cuando a contarte cómo van las votaciones.
Bueno, pues yo mira lo que os voy a contar ahora. Que suene la música, que suene la música, Lourdes. ¿Te suena, Carlos?
Roy Orbison.
Ahí está, Roy Orbison. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy se cumplen años de su muerte. En 1988 fallecía este cantante estadounidense. Bueno, ¿quién no se sabe esta canción, de Pretty Woman? Con esa...
Es una película que no han puesto nunca en la tele.
¿Qué va? ¿No?
¿Jamás?
Yo no la he visto nunca, de hecho. No.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, soy optimista. Siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Sí, estoy de acuerdo. Hemos jugado mal. No hay muchas cosas que decir.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre. Pitan lo que quieren.
Y, por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche. Yo iba llorando en el coche, conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuenta lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. ¡Felices fiestas!
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10 y 20 de la mañana, continuáis aquí en el Buenos Días Madrid. Estamos hasta la 1 de la tarde, Tabla Nieves Ortiz. En la realización técnica está Lourdes Mercado. Vamos a estar acompañándoos con temas de actualidad, con temas de entretenimiento, pero ahora queríamos fijarnos sobre todo en algo que es fundamental, que es el transporte público y en particular en el metro. Y es que Madrid es uno de los destinos favoritos en estas fechas, lo sabemos. La Constitución es uno de los puentes de siempre en los que ha habido muchísimas aglomeraciones. Hay cantidad de gente que quiere venir a Madrid a hacer compras, a ver el alumbrado navideño, a pasearse, entre otros sitios, ¿por qué no?, por la remodelada Plaza de España. Y la mejor forma de moverse por la ciudad, pues sí, es el transporte público. Metro de Madrid ya ha iniciado el dispositivo especial de cara a la Navidad. Se va a reforzar el servicio en varias líneas que dan acceso, sobre todo a esas zonas comerciales. Y también la Policía Municipal tiene muy en cuenta precisamente pues la cantidad de usuarios que utilizan el metro y otros transportes. Precisamente por eso pues se ha dado información a las autoridades competentes para que tomarán en cuenta algunas restricciones que consideran deben aplicarse. Por eso voy a saludar ya a David Pérez, que es consejero de Transportes, presidente de Metro. Muy buenos días, David.
Hola, buenos días.
¿Qué tal en este día festivo de Puente de la Constitución?
Pues estupendamente, encantado de acompañarle.
Bueno, decía yo que sin duda este es uno de los puentes, ¿verdad?, en los que hay muchísima afluencia de personas en la ciudad, en la comunidad, algunos que incluso llegan de fuera y que utilizan el metro para hacer esos movimientos. Se ha tenido muy en cuenta, ¿verdad?, en esta ocasión, y sobre todo teniendo en cuenta que nos encontramos en el segundo año de este puente en pandemia, en el que hay que intentar evitar los contagios, en el que hay que mantener las distancias, en el que pese a las aglomeraciones hay, bueno, pues que evitar precisamente eso, ¿no?, que se propague más este virus. Y precisamente por eso, consejero, han tenido muy en cuenta las recomendaciones que le han hecho desde la Policía Municipal.
Sí, nosotros siempre que se acercan estas fechas mantenemos reuniones con bastante antelación porque son dispositivos muy complejos, debido a que son millones las personas que se agolpan estos días en torno sobre todo a las zonas más comerciales, como usted decía, y entonces pues con ellos diseñamos nuestro operativo para reforzar por un lado las líneas de metro pues más solicitadas, las que dan servicio sobre todo a las zonas más céntricas, más comerciales, por un lado, y por otro también establecemos una serie de cierres, por ejemplo, de la estación de Sol durante algunos días más críticos, también a petición de la propia Policía Municipal, debido a que llega un momento en que las aglomeraciones son tales que por más frecuencia que pongamos en los trenes, no se da abasto. Por esa razón preferimos precisamente que esos usuarios que quieran ir a apretar el sol pues se acerquen a cualquiera de las estaciones más cercanas y dando un paseo, que es una zona preciosa, pueden perfectamente llegar al mismo sitio sin que se bloqueen las salidas o haya problemas de seguridad también, que es muy importante, como muy bien usted decía, no solo la seguridad frente al COVID, sino también la seguridad física de muchos usuarios que se pueden encontrar en aglomeraciones que, lógicamente, hay que evitar. Por eso, lo que hacemos es aumentar un 50% las frecuencias y los recursos de los trenes que ponemos a disposición de los usuarios esos días, de tal forma que las frecuencias son mucho más rápidas y así no se producen tampoco pues esas sobrecargas que, efectivamente, también desde el punto de vista del COVID tenemos que prevenir.
Claro, de ahí que bueno, mañana mismo, ¿no?, la estación de Sol va a cerrar, entre otros días, también el día 10, el 11, el 17, el 18, de 6:30 de la tarde hasta las 8:30, precisamente por eso coincide que es un puente, pero hay mucha gente también mañana que estará trabajando, lógicamente.
Claro, servicio tenemos que dar, pero ya a ciertas horas, que sobre todo ya son pues sobre todo gente que va a comprar o turistas que han llegado muchísimos ya a nuestra ciudad, pues lógicamente pues en ese momento no podemos mantenerlo abierto porque son demasiados, entonces preferimos que se vayan repartiendo por las distintas bocas de metro. Yo, por ejemplo, pues podemos recomendar la de Gran Vía, que además tiene el nuevo templete de Antonio de Palacios, que solo por visitarlo ya merece la pena ir, o bueno, hasta Plaza España y así ver la nueva obra de Plaza España, o cualquiera de las otras estaciones cercanas, uno merece la pena que vaya, se dé un paseo y si quiere ir a la Puerta del Sol podrá ir igualmente, pero nosotros tenemos que lógicamente atender las peticiones de la Policía Municipal pues para garantizar el buen servicio y la seguridad de todos.
Bueno, este es el aperitivo, ¿verdad? Estamos ya, decía yo, en vísperas de las Navidades. Tenemos muchísimas ganas de disfrutarlas, pero efectivamente también el metro la tiene en consideración. ¿De qué manera va a afectar el servicio en el metro estas fiestas, consejero?
Bueno, pues nosotros tenemos ahora un precedente que ha sido el Black Friday, donde hemos tenido pues más de 2.380.000 usuarios en un solo día, que es una cifra récord que no conocíamos desde antes de la pandemia, ¿no? Eso significa que en determinadas fechas, pues lógicamente, claro, la afluencia es tremenda de gente. Entonces, bueno, pues por eso estamos adoptando estas medidas. ¿Qué ocurre? Que como todos los años, pues pasan cosas parecidas, pero como muy bien decía usted también, este año la gente tiene muchas más ganas de salir que nunca. Y es normal, ¿no? Porque se ha pasado muy mal, ha habido mucho tiempo donde no se ha podido prácticamente hacer nada. Bueno, pues nosotros desde el servicio público lo que tenemos que hacer es acompasar esa demanda. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ofreciendo el mejor transporte público de España, que es Metro de Madrid, y así es valorado por todos los usuarios. Hay un dato que yo creo que es relevante para los oyentes, ¿sí? Y es que nosotros tenemos una nota muy alta, un notable alto en la valoración que la gente hace del metro. Y quienes nos dan la nota más alta son los extranjeros que nos visitan, lo cual significa claramente que lo están comparando con los metros de sus ciudades de origen, ¿no? Claro. Eso significa que tenemos un gran metro, que es un metro muy amplio, es el tercer metro más amplio del mundo, más extenso, es un metro que está limpio, o sea, uno va al metro y ve que está limpio, que la frecuencia es alta, que está perfectamente señalizado, que además pues es un medio muy poco contaminante, porque lógicamente pues no tiene esas emisiones que sí tienen otros modos de transporte, y lo que sí tiene es mucho consumo eléctrico, que ahora nos está costando caro porque ha subido muchísimo la luz, pero por lo menos sí sabemos que no es tan contaminante como otros medios. Por tanto, es un medio inclusivo, cada vez más accesible, cada vez más sostenible y al mismo tiempo cómodo y rápido, así que yo recomiendo a todos utilizar el metro, y no solo el metro, tenemos una red de autobuses estupenda, no solo en Madrid capital con la MT, sino en el resto de los 178 municipios restantes, además de la capital, que somos 179 pueblos en Madrid, ciudades, y esos autobuses son 4.100 autobuses que tenemos y que los coordinamos desde el Consorcio de Transportes y que llevan a cualquier madrileño a cualquier parte que quieran de la región. Llegan hasta el último rincón. Además, hemos reforzado, por ejemplo, ahora las líneas en fin de semana para la Sierra Norte, para todos aquellos que quieran acercarse a pueblos maravillosos de la Sierra Norte o que quieran, a lo mejor, visitar cualquiera de las ciudades patrimonio, irse a Alcalá, irse a San Lorenzo del Escorial, irse, por ejemplo, pues Aranjuez. Pues ahí tienen nuestros servicios de autobuses, además, lógicamente, de cercanías, y el metro, que el metro llega a 12 municipios fuera de la capital ya. Y queremos seguir extendiéndolo. ¿Por qué? Porque creemos que el transporte público, ya sea suburbano o en superficie, es un instrumento de vertebración muy potente que une a todos los pueblos, que te permite, vivas donde vivas, acceder a unos servicios determinados que a lo mejor no están justo en tu municipio, porque es un municipio pequeñito, pero puedes ir al municipio de al lado o ir a la capital, ir a estudiar, a trabajar, o a utilizar un hospital o a acudir a un hospital, ¿no? Ajá. Bueno, pues eso es el transporte público. Una de las claves de que Madrid sea pues esta gran región tan competitiva, pues que es una referencia, yo creo, de calidad de vida y de calidad de los servicios públicos. público.
Claro, y que ha demostrado además David Pérez que ha estado ahí en los peores momentos, ¿no? Recordamos todos y nos tocó en primera persona también en Filomena. Era el único transporte público que estaba operativo, ¿no? Teniendo en cuenta las circunstancias en las que se encontraba Madrid todo nevada. Y también durante la pandemia, porque es verdad que incluso en los albores, ¿no? Cuando todo comenzaba, el metro funcionaba y fue realmente el medio de transporte único, ¿no? Para que muchísimos madrileños pudieran moverse en esos tiempos tan difíciles.
Así es, la verdad es que hay que agradecer a los 7.000 empleados de Metro el esfuerzo que hicieron, porque cuando no todo estaba parado, Metro nunca se detuvo. Y bueno, pues aunque había en aquel momento la demanda era de un 8% la que tenemos normalmente, ¿no? Sin embargo, ese 8% era un 8% de usuarios que eran estratégicos para que funcionaran los servicios elementales, para que la gente pudiera alimentarse o si tuviera que ir a un hospital poder acudir, o personal de seguridad. Es decir, lo básico que se necesitó, Metro le dio respuesta, y eso fue un esfuerzo importante. Y eso también ha ocurrido, por ejemplo, en Filomena, con el temporal tan tremendo que sufrimos, pues tampoco cerró nunca y tuvimos un servicio extraordinario en todo momento, a pesar de las dificultades, porque estaban, claro, todas las bocas llenas de nieve, y ahí con la colaboración de todos los servicios de emergencia y de todo el mundo, la verdad que, y sobre todo los empleados de Metro, conseguimos funcionar. También las carreteras, tenemos unos trabajadores de carreteras, que eso aprovecho para comentarlo ahora en este programa, todas las noches, incluyendo esta noche, tenemos, según las circunstancias, pues a lo mejor entre 5 y 15 equipos quitanieves, despejando, por ejemplo, todos los puertos o las vías que se han quedado llenas de nieve, porque eso está pasando todos estos días, ¿no? Bueno, pues ese personal trabaja todas las noches ahí para que cuando los madrileños lo necesitan estén sus carreteras en perfecto estado. Son muchas las personas que garantizan estos servicios públicos, y yo desde luego quiero aprovechar este momento para hacerles un reconocimiento y un agradecimiento.
Pues sí, vaya por delante, al que nos sumamos también nosotros como usuarios del transporte público madrileño, y también sabemos de las dificultades que entraña, ¿no?, trabajar a veces en unas situaciones con climatológicas adversas y con una voluntad y un tesón incomible. Es verdad que hacía alusión al Black Friday, a esos datos, ¿no?, que un montón de millones de personas que han hecho uso del Metro de Madrid. ¿Hay previsión de cuántos madrileños van a utilizar el metro en estas fiestas, en este mes de diciembre, consejero?
Pues sí, según los días punta, podemos volver a acercarnos a ese dato, por encima de los 2 millones de usuarios, y por ahí andaremos, en torno a los 2 millones, y habrá días que lo superen y habrá días que sea un poquito menos, pero eso es, por ejemplo, solamente el número de usuarios de metro, que hay que unirle luego los de los autobuses. Al final se pueden producir 5 millones de viajes en transporte público, y todo eso, pues lógicamente, lo podemos absorber porque tenemos un gran sistema de transporte público, que, como sé, que a los oyentes les interesan muchas veces los datos que describen cuál es la realidad de nuestra región, pues les puedo decir que en carreteras tenemos 2.500 kilómetros de carreteras en nuestra comunidad. Luego tenemos 300 kilómetros de metro, que ahora van a ser 350 cuando culminemos las extensiones que vamos a hacer de metro, por ejemplo, para unir todo lo que es el metro sur con Villaverde, con el resto del metro a través de Villaverde y a través del Casar de Getafe, o la nueva línea de Madrid Nuevo Norte con 3 estaciones, o una gran diagonal que vamos a hacer que va a unir el norte con el sur, la zona de La Fortuna, Cuatro Vientos, con Valdebebas, una gran diagonal que vamos a empezar a construir ya este mismo año. Bueno, pues todo eso va a elevar a 350 los kilómetros que tenemos de metro. Y luego tenemos, pues como antes decía, los 4.100 autobuses y 5 intercambiadores, que son como el corazón de la movilidad de Madrid, porque es donde se combinan todos los medios de transporte, y un usuario puede llegar a ese intercambiador y o bien coger cercanías, o bien metro, o bien un taxi, o bien una bicicleta, o aparcar su coche. En definitiva, los intercambiadores son lo que hace que funcione este sistema intermodal que tenemos en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Bueno, pues ahora vamos a hacer 4 intercambiadores más también, que van a permitir pues completar nuestra red. Pues esa es nuestra red de transporte público. Hay muy pocas en el mundo tan potentes, y insisto, yo creo que es una de las claves del éxito de nuestra comunidad, también desde el punto de vista de la atracción de inversiones. Muchas veces las empresas que eligen Madrid y que ya son un 60% de todas las que vienen a España, muchas veces nos dicen que una de las razones es el transporte público tan excelente que tenemos. Bueno, pues yo creo que tenemos que estar orgullosos. Yo desde luego lo estoy, no ya como consejero, sino lo estoy como madrileño. Y creo que los madrileños que lo conocen y lo utilizan, lo valoran, porque saben que es un gran transporte.
Es verdad que poder llegar de Alcorcón, por ejemplo, al aeropuerto de Barajas, ¿no? Pues es posible a través del metro,
claro.
o poder efectivamente coger un autobús en cualquiera de los intercambiadores que existen, o un tren, se nota, ¿no? Ahora, sobre todo cuando llegan estas fechas en las que hay tantísimo movimiento de turistas, de usuarios, que el transporte público madrileño se mueve y se mueve muy bien.
Exactamente, yo muchas veces lo recomiendo a todo el mundo. A veces tienes que hacer un trayecto que en vehículo sabes que te vas a encontrar un atasco y sin embargo coges el metro y es que en 10 minutos te has cruzado la capital, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante saberlo. Y luego que es cómodo, o sea, el metro de Madrid no es un metro sucio, oscuro, antiguo, lento, no, es un metro que es un metro de muchísima calidad y muy cómodo, ¿no? Y de hecho, pues tanto los trenes como los equipamientos, las estaciones, pues reúnen condiciones de mucha calidad. Pues hay que utilizarlo. En otras ciudades del mundo, utilizar el metro es lo normal para muchos ejecutivos, directivos, y yo creo que por eso mucha gente que a lo mejor tiene mucho trabajo ahorraría mucho tiempo dejando el coche y cogiéndose el metro o cogiéndose un autobús, y además así contribuiría también a reducir las emisiones. Es una recomendación, ¿eh? Nosotros no nos gusta decirle a la gente cómo tiene que viajar, cómo no, pero sí que decimos que el que quiera optar por el transporte público va a tener opciones y combinaciones que le van a venir muy bien. Uh-huh. Así que hay que utilizarla, yo creo, porque merece la pena.
Claro, bueno, y hablando de metro y de otras posibilidades que hay también de los autobuses que citaba, me estoy acordando ahora, por ejemplo, de esa iniciativa, ¿no?, de los autobuses de la EMT, en los que durante el Black Friday han sido durante varios días el servicio gratuito. ¿Qué valoración hace de esta iniciativa y si cree que se podría extender, ¿no?, en otros momentos también donde hay tantísimas aglomeraciones como es ahora, en las fiestas?
Bueno, lógicamente, pues es una decisión que tomó la EMT y yo la respeto. Quiero decir, lógicamente, cada uno pues toma las decisiones que quiera, ¿no? También es verdad que nada es gratuito, ¿eh? Es decir, al final, quien paga los servicios públicos son los madrileños y en ese sentido, pues se puede dejar de cobrar la tarifa durante unos días, pero realmente ese coste lo van a cubrir los propios madrileños con sus impuestos. Por tanto, es importante saber que ningún transporte público es gratuito. Al final cuesta mucho dinero y lo que pasa es que en Madrid tenemos un transporte público muy subvencionado. La gente paga en torno a un 40%, un 50% del coste de los billetes. El resto lo pagamos la propia administración. Entonces, por eso también hay que tenerlo en cuenta, que esto cuesta mucho dinero, lo que es nuestra red de transporte.
Bueno, hay un concurso de microrrelatos, ¿verdad?, puesto en marcha, ya que es el Metrorrelatos, que podríamos citar. Y luego también me gustaría, consejero, que nos hable del éxito que está teniendo la venta de productos del metro propiamente dichos, que han surgido de esas remodelaciones que han tenido lugar a lo largo de la red y que, por lo visto, bueno, pues eso, hay gente que es que volaron, ¿no? Las placas, por ejemplo, de metros han volado en la venta online.
Así es. La verdad es que decidimos renovar un poco nuestra tienda y ahora mismo tenemos cosas muy atractivas y que interesan mucho a la gente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el metro es un símbolo. Sí. Es un símbolo de Madrid y para mucha gente el metro, y yo me incluyo, pues está vinculado a todos los recuerdos de su infancia, de su juventud y de toda nuestra vida, ¿no? Entonces, pues es lógico que la gente quiera tener esos recuerdos y la verdad es que, bueno, pues nos emociona saber que existe ese cariño a lo que Metro representa. El Metro es una institución centenaria ya y que es un orgullo para los madrileños, ¿no? Entonces es normal que la gente, no solo los turistas, que también consumen muchos de estos productos que vendemos en la tienda, pero ahora con esta venta especial que hicimos se ha notado el cariño de la gente hacia lo que representa Metro, ¿no? Y luego, lo otro que comentaba usted, que es el concurso de microrrelatos, pues es un concurso que animo a todos a participar y que, bueno, pues es también una parte de la apuesta de Metro por la cultura. Nosotros, además del mapa literario que presentamos recientemente, estamos trabajando ya en un mapa literario muy completo que va a significar que en cada estación vamos a poner una obra literaria que lo haya tenido ese barrio o esa estación como escenario, o que haya vivido ahí un escritor, o cualquier otro elemento histórico o cultural, y estamos trabajando con ese proyecto, con la Asociación de Editores y con otras entidades, para presentarlo el año que viene, ¿no? Uh-huh. Pero aparte, pues tenemos una gran galería artística en todo el metro, con muchísimas obras de arte repartidas por toda nuestra red, muchos museos, todo eso es algo que a cualquier oyente le recomiendo que se baje la aplicación de Metro, y en esa aplicación, ahí tiene todos estos mapas y podrá encontrarse museos maravillosos como el que tenemos, por ejemplo, en Ópera, donde se conservan las antiguas infraestructuras hidráulicas que daban servicio a Madrid, u otros muchos que tenemos repartidos por toda la red. Bueno, pues todos estos proyectos son eso, la apuesta también de Metro por la cultura.
Bueno, pues esa apuesta queda ahí. Y quien quiera aprovecharla ahora, en estos días que seguramente muchos tienen más tiempo libre, pues ahí queda. Gracias por estar con nosotros en este día festivo. David Pérez, consejero de Transportes y presidente de Metro de Madrid. Y a seguir con el trabajo, que la verdad es que al final los madrileños, bueno, y los extranjeros también dan buena cuenta de ello, ¿no? Ese notable alto que han puesto de valoración del servicio, así que enhorabuena.
Pues muchas gracias, y muchas gracias también a ustedes por el servicio público que también hacen y que nos ayuda siempre a poder trasladar esta información que a veces es importante, no solo de interés general, sino a veces también pues muchas recomendaciones de seguridad. Gracias a Onda Madrid podemos transmitirlas adecuadamente a todos los madrileños. Muchísimas gracias.
Gracias. Buenos días.
Adiós.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Son las 10:41 de la mañana, decimos que es este día festivo, es el Día de la Constitución, 6 de diciembre a las 12 de la mañana, como les venimos contando desde primera hora de la mañana. Están previstos que tengan lugar esos actos institucionales en el que Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, se va a dirigir a los presentes, eso sí, bien resguardada de muchísimas autoridades en la escalinata del Congreso de los Diputados para homenajear a la Carta Magna. Cumple la Constitución 43 años y precisamente también por eso, a partir de las 10, pues tenía lugar el izado de la bandera en la Plaza de Colón, que ya nos avanzaba nuestra compañera Gloria Talavera, quien voy a saludar. De nuevo, Gloria, ¿qué tal?
Buenos días, sí, finalizaba el izado hace tan solo unos minutos. El acto estaba presidido por Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados, en representación de las Cortes Generales, y avanzaba yo que aquí no se encontraba el presidente del Senado, Ander Gil, porque guarda cuarentena en su domicilio, fue positivo en COVID hace tan solo unos días. El izado ha estado acompañado del sol, no ha habido viento, algo que se temían los militares, nos contaban a primera hora de la mañana, así que ha sido un acto tranquilo, agradecido por muchos de los visitantes que en este puente han llegado hasta Madrid. Participaban 100 militares de los tres ejércitos, también miembros de la Guardia Civil, y hace tan solo unos minutos también el encargado de la comunicación, el teniente coronel José Vaquero, jefe del Estado Mayor de la Defensa en el Gabinete de Comunicación, nos daba más detalles de lo que iba a ocurrir en esta Plaza del Descubrimiento.
Este izado está tradicionalmente presidido por los presidentes de las Cámaras del Congreso y del Senado, aunque excepcionalmente este año solamente estará la presidenta del Congreso. Participan los tres ejércitos más la Guardia Civil. Los otros tres izados solemnes que hacemos a lo largo del año coinciden con las fechas significativas, como son el 15 de mayo, Día de Madrid, el 19 de junio, Día de la Proclamación de Su Majestad, y el 12 de julio, Día de la Constitución del Tribunal Constitucional. Cada ejército pone aproximadamente una sección de 24 personas más el equipo de bandera, con lo cual estamos hablando de unos 160 personas aproximadamente, incluida la unidad de música. Tenemos un turno de rotaciones y el ejército que le ha tocado organizar esta vez el izado solemne es el Ejército del Aire. La bandera que izamos tiene 300 metros cuadrados, 21 por 14, y pesa aproximadamente unos 35 kilos. La primera vez que se hizo esta bandera fue en el año 2001. El mástil tiene una longitud de unos 50 metros.
Bueno, pues nos daba algunos detalles de este mástil que dispone de una cabeza giratoria para girar en la misma dirección que el viento, evitando así que esta bandera se enrolle alrededor del mástil, que pesa casi 20 toneladas y está anclada en una zapata que reposa directamente sobre cuatro pilares del aparcamiento subterráneo de esta plaza de Colón. Nos contaba también el encargado del izado, el cabo primero de la Armada, Miguel Remedios, más detalles sobre la bandera.
Antes de izarla, por la mañana a las 9 de la mañana se arría la bandera, sin protocolo, sin piquete, sin himno. Y luego hoy a las 10, hoy es un día especial, el 6 de diciembre, y se iza a las 10 de la mañana. Los meses normales, que son ordinarios, se iza el tercer miércoles de cada mes a las 12 de la mañana. Se arría a las 9 de la mañana y se iza a las 12 de la mañana. Todos los meses se cambia la bandera. Tenemos un mantenimiento de esto de costura, por si se rompe, y tenemos alrededor de unas 4 banderas.
Cuatro banderas como la que luce hoy en la Plaza de Colón. Hay que se cambian aproximadamente, nos decían, todos los meses, se reparan, se hacen labores también de costura, por supuesto se lavan, así que esta lucirá hasta el próximo mes aquí en la Plaza de Colón, y hay mucha gente, Nieves, sí, que ha disfrutado del acto, aprovechando, ¿no?, que ha venido a pasar este puente a Madrid. Vamos a conocer sus impresiones.
Pues la visita va bien y pues hemos venido a ver el izado.
Sorprende, ¿no?, las dimensiones de esta bandera.
Sí, sí.
Es enorme, muy bien. ¿Ustedes también? No sé si es la primera vez que lo ven, cuéntenme.
No, ya la he visto varias veces.
¿Qué es lo que más le gusta de este acto?
¿Eh?
¿Qué es lo que más le gusta de este acto?
No, precisamente el acto de izar la bandera. Lo que no recuerdo son las dimensiones de la misma.
Bueno, 36 kilos de peso, 300 metros cuadrados. Mucho, ¿no?
Mucho.
Bueno, ¿qué les parece lo que están viendo? ¿Vienen todos los años? ¿Son de fuera? Cuéntenme.
Somos de Pamplona y habíamos venido ya otra vez y hoy sabíamos que era el solemne y nos encantó. Sí, sí.
Es muy impresionante, ¿no?, ver las dimensiones.
Cuando hizo la bandera con el himno nacional, impresionante, sí.
¿Qué tal estos días?
Para honor de Pamplona.
Claro. ¿Qué tal estos días?
Circunstancias que tenemos allí.
¿Qué tal estos días de puente, de fiesta? ¿Cómo está Madrid? ¿Les gusta?
Sí, muchísimo, muy alegre, mucha gente por la calle, mucho dinamismo, o sea, todo lo contrario, lo que padecemos por allá.
¿Mucha gente, ha sido agobiante o estaba todo bien organizado?
No, está bien organizado, sí, la gente va con mascarilla y bien.
¿Han podido ver la nueva Plaza de España?
Vamos a ir luego, sí.
¿Qué más han visto hasta ahora?
Es que conocemos mucho Madrid, o sea, pues...
Todo el centro.
Sí.
Bien, pues muchas gracias, que disfruten. Voy a seguir aquí preguntando a más ciudadanos. No sé si están haciendo turismo, vienen de algún punto de Madrid, cuéntenme.
No, somos de Benasque, del Pirineo.
¿Y han venido a disfrutar del puente aquí a Madrid?
Sí, sí.
¿Cómo lo están viviendo?
Pues con mucha gente.
¿Mucho agobio?
Pues bastante.
¿No se lo esperaban?
No. Bueno, sí, no lo esperábamos, pero tanto no. Tanto no.
Para evitar ir al centro, al cogollo de la Plaza Mayor y todo eso, para no encontrar esas aglomeraciones.
Lo estamos intentando, de evitar un poco la masificación, y buscamos alternativas.
¿Qué es lo que más les ha gustado de lo que han visto?
Pues mira, que hemos, bueno, por la zona del barrio de las Austrias, luego hemos estado viendo también la zona de Casa de Campo, Manzanares, que ahí no hay tanta gente. Esta zona.
Buscando otras alternativas.
Y la Plaza España, que no habíamos, que no, cuando estuvimos la última vez estaban en obras.
¿Qué tal el resultado?
Muy bonita, sí.
Ha merecido la pena.
Sí, Madrid es muy majo.
Es muy bonito Madrid.
Muchas gracias. El frío, bueno, pues no les extraña, ¿no?
No, porque ahí también tenemos mucho frío.
Sí, está bien.
Bien, llevadero.
Pues muchas gracias. ¿Van a seguir el acto del izado? Cuéntenme.
Hola, no, pues no, porque es que pasábamos por aquí y no sabíamos que estaba este acto.
¿De Madrid o haciendo turismo?
De Madrid, somos de Madrid.
¿Han podido ir al centro estos días o lo han evitado?
Hemos evitado a toda costa ir al centro.
No me extraña, ¿no? Demasiadas aglomeraciones, hay muchos días para visitar.
Efectivamente.
Bueno, pues hay quien, Nieves, va, sí, a optar, ¿no?, si es de Madrid, por ir al centro, a la Plaza Mayor, todo el entorno de la Gran Vía a diario. Los turistas pues no han tenido más remedio, ¿verdad?, que adentrarse hoy en el centro de la capital. Algunos se sorprendían con este acto de izado de la bandera, que decíamos terminaba hace algunos minutos. 100 militares, recordamos, han participado, entre ellos la Escuadrilla de Honores del Ejército del Aire, la Banda de Música, compuesta por 45 miembros, y el Escuadrón patrón de gastadores. Así que ha lucido el sol y se ha lucido mucho este inicio del Día de la Constitución. Y empiezan a llegar por aquí más familias, porque hay una enorme pista de patinaje, todavía no se ha abierto, así que si te parece después hablamos de todo lo que hay alrededor de la Plaza de Colón para disfrutar de este ambiente navideño.
Genial, pues me ha quedado muy claro ese dato de los 36 kilos de peso de la bandera, esos 300 metros cuadrados, en fin, que es una barbaridad, y haberlo visto allí in situ, pues es una gozada. Menos mal que no ha llovido, así que...
Exactamente, y menos mal que no ha hecho viento, eso. Porque se necesita, nos decían, un piquete compuesto por 10 personas y aún así cuesta levantarla e izarla.
Bueno, pues ahora ya dejamos a los militares y nos vamos a patinar en un ratito. Sí,
ha puesto los villancicos. Ha terminado el himno nacional y comienza el sonido navideño.
Bueno, muchas gracias, Gloria. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes. A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Pues hoy tenemos sabor a ti y tenemos sabor a fiesta y tenemos sabor a mucha constitución. ¿Por qué? Bueno, porque se cumplen 43 años de la Carta Magna, un aniversario importantísimo. Ya saben que le estamos contando el acto institucional que va a tener lugar a las 12. Hemos estado en ese izado de bandera en la Plaza de Colón, pero ahora queremos también saber más sobre un debate que está abierto desde hace muchísimo tiempo y que, bueno, también suscita opiniones contrapuestas sobre la necesidad o no de reformar precisamente la Constitución. Isabel Álvarez Délez es profesora de Derecho Constitucional de Comillas y CADE. ¿Qué tal? Buenos días, Isabel.
Muy buenos días.
Y gracias por atenderme.
Feliz día.
Igualmente. Bueno, es verdad que suscita, ¿no?, mucha controversia el hecho de si se tiene o no que modificar la Constitución. Como experta, Isabel, profesora en Derecho Constitucional, ¿es el momento para reformar la Carta Magna?
A ver, el momento para modificar una Constitución siempre hay que elegirlo de manera muy cuidadosa y con mucha valoración y con muchísimo consenso. Si se dieran estas condiciones, sí que es cierto que realizar retoques en un texto constitucional como nuestro, pues bueno, siempre sería beneficioso. El problema de reformar un texto constitucional cuando existe polémica, cuando no hay consenso y cuando se pueden producir rupturas, pues ciertamente eso es mucho más complicado.
¿Cuáles son esos puntos que considera que deberían, ¿no?, que son necesarios cambiar en esta Constitución que ya cumple 43 años?
A ver, hay muchos puntos en los que efectivamente existe acuerdo en que es necesario adecuar la Constitución a una realidad que ha cambiado, pues lo que tanto se dice sobre la sucesión, ¿no?, la prioridad en la sucesión de la corona del varón sobre la mujer. Pues eso es cierto que hoy en día no creo que suscite ninguna duda. Hay otros temas a lo largo de la Constitución que con estos años se han visto que no son buenos porque producen más inconvenientes. Pues por ejemplo, los plazos que se ponen en el artículo 99 para que efectivamente se disuelvan las cámaras cuando no se ha producido un nombramiento por parte del Congreso de los Diputados de un presidente, cuando hay un tiempo incierto ahí, porque el cómputo comienza a hacerse desde que haya una primera votación. Si no se realiza la primera votación, ¿qué cómputo hay? Pues no hay cómputo. Uh-huh. Y ya hemos vivido pues un año. Bueno, pues eso sería un pequeño ajuste quizás de poner otro cómputo pues desde el momento de las elecciones o desde el momento de una fecha cierta que dé lugar a que efectivamente el cómputo juegue rápidamente sin necesidad de que haya intervención de nadie, ¿no? Bueno, pequeños ajustes, uh-huh. Eso sí que sería viable, sí. Muchas otras cosas. Quiero decir, pues un texto que realmente ha pasado ya tanto tiempo, pues sí necesita algunos ajustes.
Una revisión,
que serían,
¿no?,
convenientes.
En algunas cuestiones, sí, importantes, sí, como la nomenclatura, ¿no?, de las personas que tienen discapacidad, por ejemplo, que ahora está tan,
sí,
en debate.
Sí, uh-huh. Efectivamente, el artículo 47 de nuestra Constitución, donde se habla de personas con discapacidad en una terminología, empleando el término disminuidos, fue pionero en el año 78, porque es de los textos constitucionales que efectivamente reconocen ese derecho de manera pues muy innovadora, ¿no? Uh-huh. Es cierto que la terminología no es adecuada, ya pasados pues eso 40 años, donde pues también hemos evolucionado y hemos visto que se pueden producir discriminaciones o de alguna manera ofensas, ¿no?, hacia esas personas utilizando unos términos u otros. Sí, a eso me refiero, quiero decir, pequeños ajustes que el texto constitucional, teniendo en cuenta que hay que dejar muy claro, yo creo que ese no es el debate, para mí es un debate ficticio, que los pilares están ahí. Uh-huh. Y en una casa, cuando se hacen reformas, no se tiran abajo los pilares porque se nos cae el edificio, ¿no?
Lógicamente.
Pues esto es lo mismo, podemos hacer pequeños pilares y perdonen el símil absolutamente pueril, se puede pintar, se puede cambiar, pues yo creo que un mueble que está estropeado, todos tenemos en la cabeza esas ideas como muy claras.
Claro.
Nadie tira un pilar cuando se pone a hacer una pequeña reforma en casa porque sabe que entra en una grave crisis. Pues esto es lo mismo, utilizando, ya digo, ese símil. Uh-huh. No se tocan los pilares porque si se tocan los pilares, pues se nos viene abajo el edificio, y eso es gravísimo, que
claro,
es provocar una crisis innecesaria.
Sí, es verdad que hablábamos de los tiempos, ¿no?, en los que es conveniente quizás meter mano, también hablando de una forma,
sí,
un poco pueril, a un texto tan importante en el que habla de derechos fundamentales, ¿no?, de todos los,
claro,
ciudadanos.
Claro, y que se recogen cosas. Yo a mis alumnos, yo doy clase a alumnos que ahora mismo tienen 19, 20 años, ¿no? Ninguno de ellos sabe, por ejemplo, lo que es un telegrama. Uh-huh. La Constitución protege el secreto en las comunicaciones postales telegráficas. Bueno, es que hoy en día nadie de determinada,
claro,
edad ha visto lo que es un telegrama. Uh-huh. Ni yo creo que vuelva a ponerse en circulación con lo que... Claro. Entonces, bueno, es una cosa que no tiene mayor importancia que quede,
sí,
ahí, pero bueno, pues ya está, no tiene tampoco... Uh-huh. ¿no?
Hay que ir actualizándose a los tiempos.
Claro,
ya está. Pero efectivamente la esencia, ¿no?, de esos padres de la Constitución, que bueno, en aquel momento eran padres de la Constitución porque fueron todos hombres, pero ahí ha quedado y es cierto que hay que quizás hacer esas revisiones, pero entiendo que, como bien dice Isabel Álvarez Vélez, profesora de Derecho Constitucional de Comillas y CADE, la conclusión que sacamos es que hay que buscar el momento oportuno, que sea de consenso por el bien de todos, que al final los intereses públicos es lo que prima, ¿no? En esto.
Y sin tocar lo esencial que en estos 43 años hemos conseguido, que tenemos un Estado democrático, un Estado de derecho, un Estado de naturaleza social que nos ha aportado unos beneficios extraordinarios y eso no hay que olvidarlo.
Pues con ese mensaje nos quedamos, Isabel. Muchísimas gracias por atendernos en este día de fiesta y que lo disfrute lo que queda.
Muchas gracias, igualmente.
Un abrazo, hasta luego.